Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, como cada martes, tenemos nuestra tertulia, aunque hoy la tertulia también va a ser un poco distinta, lo digo porque hoy ha habido una rueda de prensa de renovación, de la famosa renovación de Hernán Pérez hasta el año 2020. Ha hablado el director deportivo, Jordi Lardín, y también el consejero delegado, Ramón Robert. Empezaremos con este tema. Allí ha estado nuestro compañero Quique Iglesias y luego, por supuesto, que empezaremos nuestra tertulia con... De momento solo tenemos aquí un tertuliano, así que el resto... Bueno, Ángel Sánchez Vergada no va a venir hoy porque dice que tiene la voz del exorcista o de la niña del exorcista. Yo le recomiendo que si hace deporte, que se tape. Como mínimo que se tape. Porque si no, pasa luego lo que pasa, que el virus de la gripe te afecta y no puedes hablar. Vamos a la espera de que venga también Vicent Soque y también hablaremos con nuestro tertuliano Román Martínez, que ha estado en la presentación oficial de esta renovación hasta el año 2020 de Hernán Pérez. Después del monólogo de ayer, de la hora y 25 minutos que estuvimos hablando sobre la cronología de por qué nos encontramos así en estos momentos, y hablo de encontrarnos así, me refiero que no podemos fichar, porque tenemos una masa salarial absolutamente desbocada, que por el tema del fair play económico, que desgraciadamente la planificación no fue lo suficientemente buena, por no decir que ha sido muy mala, en el tema de algunos fichajes y sobre todo en algunos puestos. Creo que poco más puedo decir de todo esto. Creo que está, por mi parte, todo dicho. Lo único que espero y deseo es que el sábado le ganemos al Granada, porque si no las cosas se van a poner bastante, bastante negativas. Una temporada a fecha de hoy que estamos eliminados de la Copa del Rey o que nos eliminó un equipo de segunda división que va quinto por la cola y que fuera de casa no ha ganado un solo partido, como es el Alcorcón. En Liga, en casa, solamente hemos ganado dos partidos y que estamos en la zona media. Esa zona media que nunca queremos estar. Miren, les voy a leer un estado de opinión de Facebook que puse la temporada pasada, concretamente un 17 de enero del año 2016. Decía lo siguiente: condenados a sufrir y a la mediocridad. La autocrítica solo sirve cuando uno está convencido de lo que hace. La solución está en manos o en las manos de Chen Yansen. Sin fichajes no hay futuro. Por supuesto que no tiene... sí que hay cosas que son muy parecidas, como es el tema de la mediocridad, la poca autocrítica por parte, en este caso, del entrenador, pero también hay que reconocer que en aquel momento era la llegada del presidente Chen Yansen y que sí que hubo fichajes. Recuerden la llegada de Arla como portero y Óscar Duarte, que era una petición en su momento de Sergio González en el mercado de verano. Claro, ahora sí que podemos decir que la solución está en las manos de Chen Yansen, porque él es el único que puede aportar un tema económico, un dinero para poder fichar. El problema es que ya no es ese dinero, sino es el famoso tema del fair play económico, que tenemos una masa salarial totalmente en el límite. Y la única manera de bajar esa masa salarial es vender jugadores. Y en estos momentos no hay ningún jugador, excepto Felipe Caicedo, que tenga una cierta posibilidad de marcharse. Hoy lo ha reconocido el propio Jordi Lardín, que sí que hay interés, pero no hay ninguna oferta formal. Por cierto que, en principio, hasta mañana Caicedo no volverá a entrenar. Es decir, que lleva un resfriado o un proceso gripal o lo que sea descomunal. Pero claro, yo no voy a dudar de que Caicedo haya estado enfermo o no haya estado enfermo. Pero la sensación que tengo es que un jugador profesional, si es solo por un proceso gripal, no se puede tirar tanto tiempo, sinceramente. Pero como no tengo la realidad ni la certeza de poder demostrar algo, pues simplemente me hago esa pregunta. Una pregunta que se hace muchísima gente y que no se entiende. Hablaremos de todos estos temas, por supuesto, en la tertulia, de lo que fue ayer ese monólogo y un poquito la situación de cómo está en estos momentos el club en el tema deportivo. Y abordaremos lo que ha sido la rueda de prensa de Hernán Pérez, acompañado Hernán por parte del consejero delegado Ramón Robert y por parte del director deportivo Jordi Lardín. Estamos a 17 de enero, quedan 14 días, es decir, 2 semanas para que finalice el mercado de invierno. Mucho movimiento no hay, pero ya verán como los últimos días y sobre todo el día 31 va a ser una locura. Hay equipos que han ido fichando, como por ejemplo el Sevilla ha fichado 2 jugadores, pero claro, el Sevilla ha fichado a 2 porque vendió uno, como es Colo, por 8,5 millones. Con esos 8,5 millones ha fichado a un central y ha traído como cedido a Jovetic. Claro, así sí que puedes hacer algo. Si no, es difícil. Claro, yo me pregunto el Valencia cómo ha podido traer a Sasa. Del Valencia no sé si se ha ido alguien, me parece, no, ahora no caigo si se ha ido alguien del Valencia para poder traer un jugador. Sería que el tema de el fair play económico no lo tenía muy elevado. El resto de equipos, pues el ¿quién más ha fichado? El Depor ha fichado 2 jugadores, como son Kakuta y un jugador holandés, me parece, se llama Kakuta, ya jugó en el Sevilla y en el Rayo Vallecano en su momento. No sé si algún equipo ha fichado alguno más, seguro, pero ahora tendría que hacer un mirar la liga y ver qué equipos han estado de momento. Se han reforzado un poco más para tener jugado. ¿Sabes quién me dice Xavi que es? Ah, el Málaga. Lo tenía que apuntado, pero De Michelis. De Michelis, bueno, ya el Málaga fichó a Peñaranda y a De Michelis, que lo ha hecho oficial en el día de hoy. Yo me pregunto, si De Michelis no le sirve al Español, ¿cómo que puede fichar por el Málaga? Es decir, si no tiene ritmo de competición, no tiene o no está bien físicamente, o ha sido un tema ya de castigo de Quique, ¿cómo que se va al Málaga? Porque teóricamente si va al Málaga es para jugar, porque el Málaga centrales, Wellington se ha ido, bueno está, pero no tiene ficha, tiene al camerunés Boko, me parece, o Boka, no sé cómo se llama ahora, en la Copa de África, no se fían de Llorente, curiosamente para mí el mejor jugador que tienen, y solo tienen a uno, y acaban de, creo que van a fichar a otro jugador, pero está también De Michelis. No sé, yo hay cosas que me cuesta entender, sinceramente. Me cuesta entender que nosotros descartemos a De Michelis por toda esta situación de que no jugaba, de que no estaba bien, falto ritmo de competición, y se vaya al Málaga. Es un poco increíble. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre con De Michelis, que solo faltaría que debutara contra nosotros dentro de 2 semanas, porque entonces ya sería para reírse. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a hablar con nuestro compañero Quique Iglesias, que ha estado en la rueda de prensa de presentación de la renovación de Hernán Pérez, donde también han hablado Ramón Robert y Jordi Lardín.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh. En la Danone Nations Cup. Oh, oh, oh.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete y once, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa de hoy, 17 de enero del año 17, miren, a la salud del número. Casualidades y curiosidades de la vida. Y espero que en estos 14 días consigamos como mínimo traer un lateral, porque creo que es importante para el equipo. Y como cada martes, una estrella a la salud de nuestros tertulianos, como siempre, una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y con Estrella Damm nos vamos a hablar con nuestro compañero Quique Iglesias, que ha estado en Cornellá, en esa presentación oficial de la mejora de contrato y renovación de Hernán Pérez hasta el 2020. Quique, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? Por Hernán, hablando un poco de su renovación. ¿Cuál ha sido un poco, digamos, el escenario de esta presentación de Hernán? Hay que cuidarse la tos también, como siempre. La gente está muy resfriada, Quique.
Sí.
Decíamos, no, ibas a decir algo del resfriado porque Ángel Sánchez Vergara también está.
Los virus están a la orden del día, pero bueno.
¿A que no te has vacunado?
No.
Yo sí me he vacunado, ¿lo ves?
Ah, muy bien, ¿ves? Así estás tú de estupendo.
De estupendísimo. Pero dicen que la vacuna de este año es la mejor de los últimos años.
Ah, muy bien.
Que ha sido capaz la cepa de coger el virus de la gripe.
Muy bien.
No sé si me resfriaré de aquí al año que viene, pero bueno. Por lo menos pasar el invierno ya es complicado. A ver, decíamos cuál ha sido un poco el escenario de la presentación de Hernán junto a Ramón Robert y Jordi Lardín.
Pequeña presentación de Ramón Robert al acuerdo con Hernán Pérez, que era bueno pues casi una promesa o un acuerdo al que se habían firmado las dos partes en el momento en el que se quedó el Español con el 100% de los derechos del jugador paraguayo, y ha explicado Ramón Robert que al contrato de 2020 se le añade una cláusula de rescisión de contrato de 30 millones para el jugador Hernán Pérez. Un Hernán Pérez que está acompañado por su agente Horacio Gayoli y también por su pareja, y un Hernán al que le preguntamos, por ejemplo, si el Español podría, antes de 2020, llegar a la Champions, y eso es lo que respondía.
Yo creo que muchos antes, creo que no llegaremos a 2020, yo creo que muchísimos antes con lo que estamos pretendiendo y lo que, como el club está creciendo, yo creo que llegaremos a los objetivos muchos antes.
Bueno, descartado este año,
sí.
Solo nos queda mucho antes, es 2 años, es decir, el año que viene.
El 18 o el 19.
No, pero si es el 19 ya no es mucho antes, ya es...
Ya es antes.
Antes, claro, pero bueno.
Sí.
Porque este año lo descartamos, ¿no?
Yo de momento sí, vamos, queda mucha vuelta y quedan muchos puntos, pero vamos, en principio hay equipos a los que se les ve con otro talante, ¿no? Y otra velocidad. La Real Sociedad sigue más lejos, ¿no? Que va como un auténtico tiro.
Bueno, también hay que reconocer que con un poco de suerte, ¿eh?, en algún partido, pero bueno, oye.
Sí, señor.
Está jugando bien. Sí, hombre, hay que reconocerlo, que la Real está jugando bien.
Cuando llevas 18 jornadas y estás ahí arriba.
Es por algo también.
Es por algo, es evidentemente, por algo. Hernán Pérez, que ha dicho que ha reconocido que aún no se ha visto al mejor Hernán de su carrera. En fin, es evidente que Hernán.
No, este año es el peor Hernán. De momento, como jugador del Español,
sí,
esta temporada.
Es un jugador que tiene momentos, ¿no? Tiene fases donde es decisivo y es vertical y aporta muchas cosas, y hay partidos como, por ejemplo, el otro día, en los que no está a la altura.
Había interés, perdón, aquí, que en saber un poco la opinión de Ramón Robert y de Jordi Lardín sobre temas o nombres propios también de la actualidad del Español, a falta de 2 semanas para acabar el mercado de fichajes.
Sí.
Para mí hay un punto trascendente que es la renovación de Víctor Sánchez, que creo que tenía que haber llegado antes que la de Hernán, pero bueno, ya son opiniones muy personales. Han hablado los dos.
Sí.
¿Con qué nos quedamos? Declaraciones más importantes.
Vamos a ir por partes, porque yo creo que después de haber sondeado también un poco la gente del club y un poco pues entre bastidores de lo que pasaba hoy, me ha quedado claro que el Español quiere vender a Caicedo este invierno. El Español está intentando que estos intereses que hay por Caicedo, ahora escucharemos a Lardín, se concreten en alguna oferta en firme y para que entonces pueda el Español fichar lo que necesita. Ya veremos si necesita un lateral derecho, un jugador más de ataque, un jugador en el centro de la defensa. Escucha a Lardín cómo reconoce interés de equipos por Caicedo, pero que de momento no hay nada concreto.
A día de hoy, el que sé yo, que es el que sabe buscar tras interés, el interés que es dio d'algun equip, però oferta formal per Caicedo no hi ha cap. El jugador ha passat per un procés febril, està una mica fluix i per això no entrena. Espero que els propers dies es pugui incorporar a l'equip i si hi ha alguna novetat sobre algun equip que vulgui fitxar Caicedo, ho sabreu segur.
No, és que estamos a martes i ja des del lunes passat estava con el procés febril.
Sí. Sí, mañana me han contado que Caicedo podría ya salir al césped, pero vamos, es un jugador que basa mucho de su estado físico la forma en la que está y ocho o nueve días sin entrenar es muchísimo, ¿eh? Es casi que tendrá que hacer una otra pretemporada para ponerse a tono. Pero vamos, bueno, a mí me da la sensación de que si el Español recibe una oferta más o menos suculenta por Caicedo, lo va a vender.
Bueno, tema Caicedo. La primera decisión deportiva de Chen Yansheng fue la renovación de Felipe Caicedo y comprar el 50% de los derechos, o ya el 100%, teníamos el 50%, la mitad de los derechos que quedaban, por el jugador. Se le aumenta la ficha, se le aumenta el contrato, y un año después, curiosamente, bueno, medio año después, estamos hablando de esto, fue enero-febrero de la temporada pasada, en junio ya se le pone a Caicedo en el mercado. Claro, a mí todo esto me deja un poco con interrogantes.
Bueno, hombre, hay nuevo entrenador, hay nueva filosofía.
Ya, pero si Caicedo era un poco el estandarte de lo que quería el club.
Bueno, era el estandarte del anterior proyecto. Este proyecto es nuevo.
Bueno, entonces, quien hace la renovación de Caicedo y la mejora es Chen Yansheng.
Bueno, pero en enero Quique Sánchez Flores no existe.
Bueno, pues, pero tú, ¿entonces por qué lo haces?
Bueno, pues porque en ese momento es tu delantero centro titular, el delantero centro que te mete goles.
Y cuatro meses después, porque viene otro entrenador que no lo quiere, hay que venderlo.
Bueno,
cuando es un jugador para mí importante, claro. Ahora importante ya no lo es, porque mentalmente...
Es que la necesidad que tienes es otra. Y tú sí tienes la necesidad de fichar un de lateral derecho, como bien decías, y tienes que desprenderte obligatoriamente de un futbolista, tendrás que desprenderte del futbolista que más mercado tiene, y puede tener mercado Caicedo, ¿no?
El problema es que Caicedo no tiene tanto mercado económico como tenía la temporada pasada, porque lleva media temporada fatal.
Sí, sí.
Entonces, claro, tú en junio o julio lo quieres vender a China, o lo intentas vender como sea a China... No hay una oferta formal por él y él no se quiere ir. El jugador se encabrona y con razón, porque resulta que hace unos meses era el jugador más importante y ahora pues soy el cuarto delantero. Y además, lo comentamos ayer en un poco la explicación, en el monólogo que hicimos. Tú comentaste ya en julio que iba a venir Álvaro Vázquez, fuera cuando fuera, pero iba a venir. Por lo tanto, llega además el 31 de agosto Álvaro Vázquez y Caicedo se convierte en el cuarto delantero.
Bueno, pero Álvaro Vázquez tampoco ha jugado de
No, pero es igual. Pero Álvaro Vázquez, que no era importante para el club a nivel deportivo, porque habían otras prioridades, como eran los laterales, viene y se convierte, teóricamente, Gerard Batistao, como quieras, el orden en el que tú prefieras, Álvaro Vázquez y Caicedo. Claro, el jugador dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ahora resulta que hace una temporada malísima, porque está haciendo una temporada malísima, y lo quieres vender. No vas a sacar ni la mitad de lo que podías haber sacado haciendo que Caicedo jugara motivado y con ganas.
Es evidente que ha salido mal la operación esta. Se podía sacar un buen dinero si hubieras mantenido el nivel, y el nivel no lo ha podido mantener pues por H o por B, o porque no ha tenido la confianza del entrenador, o porque no ha jugado lo que él creía, ¿no? Es un delantero que me parece que da su rendimiento cuando tiene muchos partidos por delante y tal. Cuando va jugando de poco en poco, baja mucho.
Yo creo que ha sido un poco de todo. Primero, creo que el club no ha estado muy afortunado con él, y ahora no quiero defender a Caicedo, porque creo que deportivamente lo que ha hecho esta temporada, lo que está haciendo esta temporada, no me parece, entre comillas, de un jugador que está cobrando lo que está cobrando. En la realidad, las veces que ha salido a jugar minutos, sean 5, 10, 60, 90, lo que sea, no es el Caicedo del primer año, por supuesto, ni el Caicedo de el famoso tema de la Copa del Rey, es un Caicedo desconocido. Pero también responsabilizo al club, porque tú no puedes tener a un jugador que es importante y pasarlo de ser teniente coronel a soldado raso y meterlo a fregar platos, porque ahora no te interesa. Hombre, a mí invitarlo a que se vaya constantemente, pues tampoco me parece bien. Aquí ha habido una mala gestión del tema Caicedo totalmente, porque además él, hay que reconocerlo, y me lo decía Ángel Gómez, el ecuatoriano, es que Caicedo es ecuatoriano, no es lo mismo, no, es verdad, es decir, no es lo mismo un jugador sudamericano que un jugador europeo. Ya sé que la comparación, a lo mejor uno piensa, hombre, habrá de todo, sí que es verdad, pero Ángel Gómez conocía lo que es un poco la forma de ser de los jugadores ecuatorianos, porque él ha estado allí. Por lo tanto, a mí me parece que ha habido una falta de sensibilidad también. Y él luego no ha demostrado que el club se ha equivocado. Y tenía que haber dicho, oye, ¿vosotros me queréis vender? Pues muy bien, yo os voy a meter 10 goles y me voy a ir yo. Pero bueno, eso son opiniones muy particulares.
En fin, vamos tirando. Porque ha hablado Jordi Lardín de Orellana. Este mediodía hemos contado que Orellana, que vamos, va a desvincularse del Celta en los próximos días, porque bueno, pues ha tenido un encontronazo muy fuerte con Berizzo, que no hay vuelta atrás. Interesaba al Español. Es evidente que Quique quiso a Orellana en verano, y hoy Lardín, bueno, pues ha reconocido que es un jugador que interesa, pero que hasta que no salga alguien, no puede ni siquiera pensar el Español en fichar al jugador chileno.
Bueno, Pavian es un gran jugador, a cualsevol equip le agradaría tindrà aquest jugador. El que passa és que té contracte amb el Celta i nosaltres encara no tenim opcions de vendre perquè no, bueno, tenim el límit salarial a tope. Però com a jugador és un bon jugador, sí.
És un jugador conflictivo, ¿eh? Ojo.
Sí, es evidente. Ojo. Es muy bueno, pero es muy conflictivo, sí.
Ya salió raro del Granada, con Luis Enrique tuvo problemas en el Celta, porque Luis Enrique no lo quería. Al principio no lo quería. Luego ya empezó a jugar.
Luego lo tuvo que meter.
Lo tuvo que meter porque es un muy buen jugador. Y fue el famoso jugador que le tiró el tape, ese, ¿cómo se llama? El trocito de césped a la cara a Busquets en un partido. Estaba cabreado de las faltas que le estaba haciendo. Cogió un... ¿cómo se llama? El trocito de césped ese, no sé cómo se llama. Bueno, es igual. Y se lo tiró a la cara.
Un tepe, sí.
Un tepe, algo así. No sé cómo es la palabra correcta. Y así que es un jugador, muy buen jugador, pero es conflictivo. Entonces, que el Español le interese, por supuesto. Y yo creo que estaremos en esa lista de equipos que están en la salida para coger a Orellana. Pero el Celta no lo va a vender gratis. No sé el precio que le ha puesto el Celta a Orellana.
Y es evidente que también, al igual que Caicedo, Orellana no vale lo mismo ahora que hace 6 meses, también te digo.
Hombre, claro. Ya. Además ha tenido varias lesiones esta temporada.
En fin.
Bueno, oye, alguno dice, pues Caicedo al Celta, Orellana al Español.
Bueno, vamos a ver.
Quique estaría encantado la vida.
Sí, señor, desde luego. Quique que también ha sido protagonista, porque le preguntábamos a Lardín si Quique estaba de acuerdo en el que quizá no se podía reforzar al equipo en enero. Escucha.
A veure, a tothom ens agradaria millorar la plantilla. Tenim clar que hi ha posicions que tenim que millorar. Si ningú ha dit que no tenim que millorar la plantilla. però si no es pot, és impossible. Quique i jo mantenim setmanalment reunions on ja en pensem en millorar la plantilla de cara a l'imminent. Si ho podem avançar, ho farem, no tenim cap dubte que tenim que fer-ho. Però, sobretot, i ho diré un altre cop, tenim confiança en els jugadors que tenim a la nostra plantilla i que treurem la situació endavant i amb nota.
Quique, ¿alguna lectura de estas palabras de Jordi Lardín? A mí me dejan pues un poco con la duda de ser una temporada mediocre, una temporada bueno, donde vamos a deambular en la zona media.
A mí me deja la duda de que qué va a decir Quique el 1 de febrero si no llega nadie.
Bueno, el Quique es responsable del equipo que tiene, así sí, que sí. No puede decir nada.
Sí, sí.
Porque si no, le podemos recordar quién trajo a Álvaro Vázquez.
Sí, sí.
Esos 3 millones...
Que la culpa no la tiene Álvaro, ¿eh?
No. Porque él estaba en Coruña pasando la revisión médica. No, yo a Álvaro Vázquez no le he hecho ninguna culpa de nada, de nada.
Ha jugado 3 ratos que ha cometido algún error, como el día del Alcorcón que se enfadó. Seguramente, lo pagará caro además. Pero no ha jugado ni un segundo de lo suyo.
Bueno, yo a Álvaro Vázquez no le he hecho ninguna culpa. Porque si Álvaro Vázquez está aquí, es porque 2 personas consintieron que viniera aquí, que es el consejero delegado Ramón Robert y Quique Sánchez Flores.
Y el director
deportivo tuvo que tragar y tragó porque era su forma de vida, es decir, para no perder el trabajo. Pero Ángel Gómez ese día tenía que haber dimitido y no lo hizo, luego lo echaron, culpa suya.
En fin.
Es la realidad.
Llega esta rueda de prensa en un momento complicado, porque es evidente, como ahora escucharéis a Jordi Lardín, el director deportivo, que reconoce que la derrota del otro día fue dura.
Yo creo que el equipo está en una posición tranquila. No debemos ni ser conformistas ni relajarnos. La derrota de esta semana contra el Valencia fue una derrota dura, sobre todo por la sensación que dejó el equipo en la primera parte. Pero durante la temporada se dan muchos partidos así, o se dan algunos partidos así.
Pues,
por lo tanto, creo que hay que mantener la tranquilidad, exigir lo máximo posible, tenemos que exigirnos todos, pero tenemos que estar tranquilos porque el equipo ha demostrado en muchísimos partidos la solvencia. Sobre todo, creo que cuando mantienes en 7 partidos de liga la portería cero, es sinónimo de puntos. Eso pues invita a pensar que la temporada va a ser mejor de lo que esta semana creemos.
Yo tengo mis dudas también en todo esto. Si hemos mantenido la portería a cero en 7 partidos, es porque jugamos a no perder. Partiendo de la base que tenemos un gran portero y luego que defensivamente el equipo no ha estado mal. Pero en ataque...
Y que el equipo defendió muy bien.
Sí, lo que estoy diciendo es que el equipo ha defendido bien.
El equipo ha pasado a defender peor. El otro día pues a Diego López le metieron 2 goles que a lo mejor el otro día los hubiera parado.
El primero es difícil, porque el primero se lo rematan en el área pequeña. Problema son los... Primero, el gravísimo error de Salva Sevilla, que pierde el balón y luego se lo mira, y los 7 pases que da el Valencia para marcar el gol. Claro, eso es una falta de... A mí alguien me lo dijo, que no tiene nada que ver del Español, y me dijo, pero yo estaba viendo, vi un trozo del partido y coincide que era el 1-0 y me comentó, pero si es que no defienden, si es que el Valencia ha dado 7 pases y nadie metió la pierna. Claro, y luego el segundo gol se lo come un poco Diego López, eso está claro, porque el balón no puede ir ahí. Bueno, puede ir, pero él tiene que estar mucho más atento.
Sí, señor.
Pues a mí, perdona, que me preocupa que además Jordi haya dicho que pueden haber partidos como el del otro día. Es que no se pueden permitir partidos como el del otro día. Tú puedes perder, como perdimos el día del Barcelona, por ejemplo, que no, perdimos 4-0, o 4-1, perdón. Pero la imagen del equipo fue la imagen de un equipo consistente, que luego pasó lo que pasó con la lesión de Diego López, etcétera, etcétera. Pero no das una imagen tan penosa ante un Valencia que no tiene nada. Y luego dije, claro, luego te dice Quique que es el 6º mejor equipo de la liga, pues oye, yo estoy alucinado. Y que él tampoco está enfadado, pues oye, muy bien. Pero la primera carrera, y es que además se veía claro, que se pega el central del Valencia, es en el minuto 85, y se lesiona. Porque los dos centrales estaban muy mal. Pero si no les exiges porque juegas al tran-tran, pues oye.
Sí, sí. En fin, y último documento que me tengo que ir al otro lado, es el de Ramón Ruber, el director, el consejero delegado, para que le escuchemos. Ha dicho que la renovación de Víctor Sánchez es inminente y le preguntaban también sobre si la próxima adquisición del Español iba a ser el total de los derechos de Gerard Moreno. Lo ha dejado todo un poco en stand-by.
No, sempre hem dit que nosaltres volíem adquirir el 50%, igual que en el seu moment vam adquirir el 50% dels drets de l'Hernán, i en aquests moments no és un tema que estem tractant, s'ha de tractar des de la calma i tranquil·litat. Ara anem pas a pas amb diferents temes, com el que avui ens toca estar aquí, i seguim mantenint la voluntat, com sempre hem dit, d'adquirir el 50% dels drets.
¿Alguna cosa más, Quique, de cara sobre todo un poco al futuro más cercano, que es el sábado a la una?
Baja Baptistao para, yo creo que 2-3 semanas más.
¿O más?
O más, no sé, eso ya es información tuya, yo sé que de momento no tiene ni previsto...
No, te has dicho 2 o 3, y digo, o más, pero sí. No he dicho que sea un mes. Pero como mínimo 3 partidos se los va a perder. Claro, luego, tema Baptistao, antes de que te vayas, Quique. A ver, alguien me dijo ayer, tema de cómo está el tema contractual de Leo. Nosotros hemos pagado al Atlético de Madrid 3,5 millones. La pregunta es, porque tengo mi duda, ¿estamos obligados a pagar al final de temporada 3,5 millones más para hacernos con los derechos del jugador?
O, no lo sé.
O puede ser al año siguiente, a no ser de que el Atlético de Madrid tenga, porque tiene una opción de compra de 6 millones. Claro, si tú tienes que pagar obligatoriamente 3,5 millones el día 30 de junio, ¿se lo va a pagar el Español a un jugador que se pasa media temporada lesionado? ¿O puedes esperar un poco más a pagarlos?
Mañana será el tema del día y podemos investigar eso.
Gracias, Quique.
A ti.
Hasta luego. Chao. La 7:32. Saludamos a los dos tertulianos que están por aquí. A Vicenç Sauqué y a Xavi López. Vicenç, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Antes de hablar un poquito del conjunto de lo que ayer un poco se explicó de la situación del equipo, del club a nivel deportivo, ¿qué os ha dejado un poco las palabras de Jordi Lardín y de Ramón Ruber?
Bueno, yo primero... Me gustaría hablar del partido, un pelo del partido de Valencia.
Porque... Bueno, luego hablamos del tema. ¿Sí? Es que primero ya que hemos acabado con el tema de Quique, luego hablamos del tema de Valencia.
Bueno, pues parece por las palabras que no todo vaya tan mal. Que bueno, que si no se ficha, pues ya se fichará. Bueno, te da la sensación de que casi tienen un poquito Coyabay, que diríamos aquí. El que bueno, pues que igual no se ficha, que igual esa temporada pues vamos a estar ahí. Como si no hubiera, no sé, una ambición. Yo es que veo muchas palabras y pocos hechos. Y me gustaría más hechos y menos palabras, en general. No solo de ellos dos, sino también del entrenador y de los jugadores. Y no quiero decir nada más.
Pues casi poco más que añadir lo que dice Vicenç. Es que yo escucho un tono...
¿De conformismo?
Que parece que sí. De conformismo que parece que se ha instaurado en el club de decir, bueno, no pasa nada, si progresamos adecuadamente, ya lo veréis, ya veréis que la cosa irá mejor. Pero ¿cómo se puede prometer en fútbol esto? Hay que salir y decir, el partido de Valencia fue indigno, la actitud fue nefasta, esto no puede volver a repetirse, los jugadores ya lo saben, esto no se lo merece la afición. Es así como me gustaría. Es que muchas veces a la gente lo que le sirve es eso. Tú puedes perder en Valencia, pero no puedes perder como perdiste. O sea, es que no puedes. Y estos discursos que no cambian... No,
a mí lo que me ha molestado de Lardín, lo voy a reconocer, es decir que partidos como el del otro día los vamos a ver esta temporada. Esto duele.
Se le ha escapado el subconsciente, ¿no?
Claro, eso duele porque partidos como el del otro día nunca más, él tenía que haber dicho, nunca más tienen que suceder.
Exacto, es lo que
han dicho algunos jugadores, al menos. Claro, pocos, menos, pero algunos.
Diego López, David López y Gerard Moreno.
Los tres que, bueno, David y Gerard los que están mejor.
Sí, los que además los más están mejor. Muy comprometidos también. Porque, pero otros jugadores que no hayan sido capaces de entonar el mea culpa.
El medio campo y sobre,
todo,
sido
y sobre
capaz.
Todo el entrenador. Que el entrenador dijera al término del partido... que no estaba enfadado y que la primera parte hay problemas porque no hemos tapado la banda izquierda, pues tú eres el responsable. Tú tienes que salir allí y decir, señores, me he equivocado.
Y luego dice que ha jugado bien. Luego dice, bueno, no hemos tapado la banda izquierda, pero luego...
No tenía que haber sacado a Diego Reyes de lateral derecho. Me he equivocado, ni a Salva Sevilla ni a Jurado, pero bueno.
Hasta que no entienda, perdona, Xavi, hasta que no entienda que Víctor Sánchez o David López tienen que jugar en el centro del campo, este equipo no va a hacer nada. Porque no puede jugar Salva Sevilla en medio, no puede jugar Jurado en medio, porque no defienden, porque no tienen sangre. Hasta que no pongamos a Víctor Sánchez o pongamos a David López, este equipo no va a hacer nada. Y así de claro, lo digo. Y lo siento, pues que estoy ya...
El entrenador, con las declaraciones que hace, sobre todo, curiosamente, de un mes vista ahora, parece que está poseído, ¿no? Es que el tono, si escucháis las declaraciones de antes y las de hace un mes, es que ha cambiado totalmente, es que me recuerda a historias pasadas. Y luego, claro, yo, es mi modesta opinión como aficionado, lógicamente, el profesional es él, todos los años de experiencia que tiene él, y nunca en la vida es incomparable, pero yo no entiendo decisiones puntuales que hace, que luego hablaremos, como dices tú, del partido, porque no lo entiendo.
Bueno, pues ya hablamos del tema de lo que se ha comentado hoy. Bueno, yo, para mí es prioritario la renovación de Víctor Sánchez. Eso está claro, por encima de la de Hernán.
Por supuesto.
Y claro, no entiendo por qué se está demorando. Ya es que faltan flecos, inminente. Es que desde que dijo... Claro, es que la promesa a Víctor Sánchez viene de verano. Igual que a Pape Diop. Claro, Diop no va a seguir.
Pues mejor que Jurados a la Sevilla, seguro.
Ya, pero en principio no va a seguir.
Pues otro error.
Bueno, Salva Sevilla no sigue porque acaba contrato este año y no va a seguir. El tema de Jurado, claro.
Yo espero que sea en horas porque no queda muy bien. Digamos que la primera renovación que sacas a bombo y platillo es la de Hernán Pérez. Con el problema que tenías de Víctor Sánchez y la polémica que se creó.
Eso quiere decir que no será fácil.
Víctor Sánchez tenía que ser prioritario.
Claro, que tenía que haber sido prioritario. Y me preocupa que diga que Gerard Moreno no es prioritario. Que ya veremos. Lo ha dicho. Que bueno, que todo se tratará en su tiempo, en su momento. Bueno, es que no, hay cosas que yo sigo sin entender.
Me hace una gracia cuando dicen lo del límite del tope salarial, ¿eh? Como diciendo, es que estamos al límite, no podemos. Y tú planificas de esta forma. Tú no puedes planificar de una forma de haberte dejado un par de millones de límite salarial por los posibles eventualidades del mercado de invierno. Es que
volveríamos un poco empresa, a todo lo de ayer. A lo de ayer, es decir.
A lo de ayer, antes de ayer y hace tres semanas.
No, pero es decir,
es que es horroroso.
Tú cuando haces una planificación, claro, es que el problema es, ¿quién ficha? ¿Quién planifica? ¿Quién asume todo esto? Claro, yo al Jordi Lardín no le puedo responsabilizar de lo que hay ahora. Pero sí que se le puede responsabilizar si el 1 de febrero no ha llegado nadie.
Claro, es que hay que buscar soluciones. Claro. Los errores ya están hechos y todos lo sabemos. Hay que buscar soluciones. Y el entrenador tiene que buscar soluciones. Que yo creo que no las acaba de ver. No las acaba de encontrar.
Hoy ha habido una reunión de 40 minutos donde parece que Quique ha dicho tal. A ver, si los jugadores son capaces, al término del partido, David, Diego y Gerard, de decir...
¿Las cosas claras?
Las cosas claras. El entrenador en la sala de prensa debe asumir su responsabilidad. Yo no he escuchado a Quique, desde que llegó al Español, hacer una autocrítica de su papel como entrenador y de su papel no solo como gestor de grupo, sino en el campo. Siempre era el pasado de la mochila, en construcción. No. Vamos a olvidarnos de todo esto. Quique, tú te equivocas. Igual que te equivocas el día del Alcorcón, te equivocas el día del Valencia. No puedes poner a Diego Reyes de lateral derecho. Primero haces un doble error.
Pues has cargado en medio y entonces...
Primero te cargas a Mar Navarro, que lo llevas de Palmero, cuando Mar Navarro podía haber jugado el sábado con el B.
Que perdió.
Pero es que el B va con juveniles casi ya. Es no, que, bueno, que, claro, si tú le quitas...
Si va, es para o jugar 20 minutos o no vayas.
Bueno, pero el tema de Andrés no me preocupa tanto, porque Rubén es un buen portero también.
Sí,
bueno, había el tema del portero, pero bueno, Andrés, te llevas tres porteros.
Lo digo porque luego alguno de nuestros porteros lo va comentando en Twitter cómo se siente después.
No, oye, y chapó a Roberto.
Claro, es que realmente... Claro.
Todo sí, eso aguanta.
Claro, tiene que aguantar, Tiene que aguantar porque a él le fichan como primer portero y a los dos partidos de liga le buscan un sustituto.
Sí, sí.
Pero además Navarro lo has clavado.
Claro, pues es que tú tienes que dar la oportunidad. Mira, ¿y qué mejor que en Valencia? ¿Qué mejor que en Valencia fuera para que no tenga la presión de Cornellá que te juegue de lateral derecho?
¿Tú sabes la ilusión que tendrás de chaval en jugar 70, 60, 80 minutos
claro.
comparado con Diego Reyes, que sabes que bueno está ahí por obligación porque no es su sitio? Y es el sitio
y
del
él
chaval.
Sufre porque Diego Reyes sufrió el otro día,
se va
sufrió
a comer,
muchísimo.
Se va a comer el césped.
No cambies, además lo dijo David López. Es que uno de los problemas ha sido que han que jugadores que jugadores que no están habituados a jugar en otras posiciones han jugado y por lo tanto el equipo lo ha notado. Pues oye, eso es un mensaje para decir al entrenador: Quique, no la caguen más. Diego Reyes y David López son titulares en el eje de la defensa, que funciona. Pues no la cambies. Ya la cagaste el día del Alcorcón con un jugador que se llama Nelson, que es lateral derecho y jugó de lateral izquierdo para hacerle daño a Diego Reyes. Claro, dices, hombre, que Nelson te cree un problema, así está, que el Alcorcón está en cuarto de final y nosotros estamos...
Espérate, que puede, llegar, puede llegar a semifinales.
Bueno, ya, me extraña que pase al Alavés, pero bueno, es igual, puede llegar a semifinales.
Puede llegar a semifinales.
Puede llegar a semifinales. Claro, tú tienes que dar esa oportunidad a Tamar Navarro. Lo has convocado tres veces. En dos ocasiones te lo has sacado como el 19, se queda fuera de la convocatoria. Y el otro día era el día que Mar Navarro pudiera debutar en primera división.
Yo pensaba que iba a jugar, ¿eh?
Es que yo también.
Yo pensaba que iba a jugar.
Y claro, te cargas en los dos centrales, dejas a Duarte, que está en un estado de forma malo, porque Duarte no está bien, no es el Duarte de la temporada pasada.
No tiene minutos, por lo tanto no puede estar también.
Y luego Diego Reyes sufre, sufre y sufre, y luego dice el entrenador que hemos sufrido por la banda izquierda. Hombre, claro que hemos sufrido por la banda izquierda.
Pero felicita al jugador. Pero felicita a la vez al jugador.
¿Pero cómo lo va a felicitar? Ya, no sé, pero no entiendo por qué lo felicita. Porque el Diego Reyes subió una vez, pero es que no le puedes dar un pase en profundidad a Diego Reyes
la
porque no
es,
corre.
¿Víctor Sánchez está para jugar contra Granada?
Parece que sí.
Parece que sí.
Luego... Pero es igual, tienes que fichar un lateral derecho.
Pero aparte
porque
eso...
Javi López no está
pero...
y Leo Batistao tampoco está, que
es
son
que si
dos bajas seguras.
Si quieres evolucionar este equipo, has de fichar a un lateral derecho o un central contrastado. Para
y
subir
meter...
a uno de los dos. Al menos a uno, por favor. Al menos
a
uno.
López. Ay, perdón, a David
a
López.
A Víctor, al medio.
A David, exacto, estoy de acuerdo
si
contigo.
Si no, este equipo no va a evolucionar.
No va a crecer nunca.
Nunca.
Y luego, caso aparte...
Y luego, bueno, luego hablamos del centro del campo.
Eso.
Que es...
Me preocupa...
Pues, estamos hablando ya.
No, pero en el centro del campo, yo de Javi Fuego, que sigue... Que
bueno,
para mí no rinde
pero...
lo que rendía en el Rayo o en el Valencia. Pero luego tenemos a dos jugadores que cuando están en el campo van... A trote cochinero.
Sí, mira, no corren.
No, es que no corren ni presionan.
La he perdido.
Mira,
bueno,
como...
ya la ha sacado la defensa. No me,
esto es como que comentaban, ¿no? Que en un partido, si juegan juntos, Jurado, Salva Sevilla y el otro era...
Álvaro Vázquez,
es como el eje del mal. O sea, los tres a la vez...
pierdes, yo te voy a decir
los
una
tres
cosa.
A la vez.
Y lo hablábamos con Kike.
A la vez,
Kike. Creo que Álvaro Vázquez es el menos culpable.
No, pero hablo de la combinación.
No. Pero... se critica mucho a Álvaro Vázquez. Y yo entiendo que la gente lo que ha jugado lo ha hecho mal.
Pero se le criticará por lo deportivo, por
pero
al menos
nunca,
por nada
no,
más,
no, ¿eh? Por el tema deportivo. Vale. Hablo del tema deportivo. Vale. Pero que él no es responsable de estar en el Español.
Y que...
Es decir, que alguien paga 3 millones porque él venga cuando no era necesario.
Un jugador responsable de
no,
estar en el equipo.
No, pero te quiero decir que se le dice, no, es que ¿por qué fichamos a Álvaro Vázquez? Cuando...
Vale. Decisión
ya,
técnica.
Ya, pero te estoy diciendo... que ese lastre
ya.
lo va a tener.
Ya.
Y lo mejor que le puede pasar a Álvaro Vázquez es dejar el Español. Es lo mejor que le puede pasar. Que el Español lo ceda. Porque venderlo no lo vas a vender. Pero que lo ceda. Es que...
Inversión fantástica.
Es que la inversión que se lo pregunten a los dos que decidieron que viniera Álvaro Vázquez. Que Álvaro, además no ha jugado de delantero,
exacto.
centro.
Es que no ha jugado
que
en
que
su
además,
posición.
Juega de extremo.
Claro.
Es que además quitar a Gerard Moreno, que es de los pocos que hacen algo.
Pero no hubiera luego... sido más fácil meter... Digo yo, a Reyes, José Antonio Reyes,
jugó,
en una banda.
Lo poco que jugó, lo jugó muy bien.
Claro, porque por defender, defiende tan mal Reyes que Jurado y que Sevilla.
Bueno.
No, es verdad. Pues entonces, oye...
Pero en banda Reyes al menos tiene...
Claro.
Calidad, tiene calidad.
Y tiene...
Metes a Hernán en la banda de Diego Reyes y a Reyes en la banda con Aarón, que Aarón ya se defiende, ya él
claro.
solo puede hacer algo. Es que es un planteamiento... kafkiano el partido de Valencia. Y además, lo decíamos, el Valencia tiene dos centrales que están cojos.
Sí.
¡Cojos!
Tuvieron faena.
Que lo forzaron, que tuvieron que jugar forzados, ya viste, o ya vieron los oyentes. La única jugada, balón en profundidad a Gerard Moreno, Santos tiene que correr y se lesiona.
Es que eso con Piatti o Batistao no hubieran durado.
Bueno, pero como tú no los tienes, tienes que jugar de otra manera. Ya, tienes que decir, oye, mira, Garay...
Tampoco tienes a Caicedo para meterle pelotas a los centrales, tampoco.
Pero es igual, pero si tú tienes otra actitud, es roba balón largo para que corra Gerard Moreno. Pero es que ni eso.
Pero es nuestro juego ahora mismo, ¿eh?
Pero es que ni eso, es que, claro, no decimos, es que no robamos balones.
¿Quién lo roba?
Hay un caso aparte que me preocupa ya...
Oye, pues pon a Marroca. ¿Qué le pasa,
mira,
a Marroca?
Lo de Marroca es expediente X porque el club hace una apuesta. El club está por encima de todo, ¿eh? De Quique, de los jugadores que vienen y de los consejeros delegados, ¿eh? El club permanece. Y lo que no puede ser que haces una apuesta de futuro por un jugador que había respondido, lo renuevas, le haces ficha al primer equipo para el año que viene... es un jugador que es de la cantera, que lo da todo y que se ha visto que ha hecho partidos más que válidos, y ahora resulta que no existe, prácticamente no existe, y apuestas por un jugador como titular que sabes que a final de temporada se va a ir, que salva a Sevilla. Es un tema global. Yo no digo que en partidos tú saques a Salva Sevilla en el medio, minutos 60, 70.
En esa posición no puede jugar Salva Sevilla.
Pero en esa posición no puede jugar y de titular no puede jugar, para mí.
No, pero es un poco extraño porque desde que se lesiona a Roca es cuando no ha vuelto a jugar más.
Claro. Yo sí te repito, y no es por no defender a Roca, pero en el momento que se lesiona había bajado un poquito el pistón.
Sí.
No defendía. Eso es así. La intensidad la había perdido, igual porque no estaba bien y por eso
desligándose.
Pero bueno, hay que volver a dar la oportunidad.
Bueno, estamos hablando de Xavi, de un chaval que debuta en primera.
Prefiero que se la dé a Marroca que salva a Sevilla. Prefiero que se la dé.
Claro, y aparte es un jugador que de futuro. Es que no digo que lo juegues de titular. Me sacando los minutos, es que no juega.
Y visto cómo va la temporada, más vale darle minutos a chavales para ver si cogen.
Mar Navarro.
Porque otra cosa la vamos a sacar este año. Jugadores del B.
Belendo va entrando poco, pero va entrando. Y bueno, Aaron es el único que ahora está consolidado.
Aaron.
Y realmente, si tienes que apostar por un proyecto de cantera, como se ha dicho, ¿no? El porcentaje de cantera, realmente todo tiene que ir de la mano. Yo, por decir algo, ayer puse en tweet que decía, ya para pedir que el año que viene vuelvan, lo digo así entre comillas, que vuelva Mamadou y Jordán por Álvaro Vázquez y Salva Sevilla. Son dos jugadores que han tenido minutos.
Ya, pero si el Keupen paga 3 millones, se queda con Mamadou.
Sí, no sé si 2 y medio o 3 tiene, sí.
Pues ya está. Pero bueno, que resultará que Mamadou es la clave para el año que viene tengamos un gran delantero, apague y vámonos. No, fastidiemos.
Que lo puse... Claro.
No, que te entiendo. Pero que si la gente piensa eso, vamos mal.
No, claro. Lo que la mayoría de gente piensa es que hemos perdido un año.
No, totalmente.
Este año ya es un... Otro año de la marmota, que bueno, vale. Es que hasta ellos mismos lo dicen, hasta.
Y esto.
Lardino da a entender.
Claro.
Bueno, un año perdido, no hay copa, la liga. Cuando pasó lo de la copa, que veníamos de perder 4-1 contra la Barça, dijo, bueno, la copa nos va a dar ese. Bueno, hemos perdido, no pasa nada, se puede perder. La copa, pum, la copa nos eliminan. Bueno, ahora el equipo, como nos han eliminado de la copa, bueno, vamos a hacer fuertes en la liga. Empatamos contra el Depor y perdimos con un Valencia que hacía que no ganaba, bueno, no sé cuántos meses. Pues oye, si esa es la actitud, si eso es la ambición, si eso es lo que vamos a tener este año, pues la verdad que te diga, como dije otro día, no me pone nada.
No, es nada. Complicado. La situación en estos momentos anímica de la afición del Español es difícil, porque los que más defendían la paciencia, es que no es una cuestión de paciencia, es una cuestión de decir, bueno, tú puedes tener paciencia y decir, bueno, este año... Vamos a luchar por estar entre los 8 o 10 primeros, pero vamos a luchar.
Jornada 18 ya, ¿eh?
Claro, lo que no puedes hacer es decir, no, es que como es el primer año un proyecto que te has gastado 17 millones de euros...
Oye, y que cobran el doble que el año pasado.
No, claro. Es
que... Hay que exigir más que el año pasado que el otro, solo por eso.
Es que solo tenemos 2 puntos más que el año pasado.
Ya ves.
2 puntos más con un equipo con Rocco, Ciani, Fuentes, Arla, Abraham... Dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que queréis? Pues no se entiende, estas cosas son difíciles de entender y difíciles de explicar a la gente si no quiere entenderlas, que el proyecto es un proyecto que puede ser muy bien a 3 años, que este año a lo mejor Europa no, pero tienes que luchar por ello.
Yo lo único que me queda es
poco de ambición
por poder ver, es como decía aquí Xavi, poder ver jugar a Melendo, poder ver jugar a Aarón, poder ver jugar a Marroca y poder ver jugar a Mar Navarro. Es la única ilusión que me queda este año, y que estos 4 jugadores tengan un papel importante en el equipo. Que quedamos décimos, es que ya me es igual. Pero al menos ver jugar a alguien que le ponga ganas, que le ponga aptitud, que le ponga cantera. Ya está, es que no veo otra cosa.
Ya, pero el tema, lo que decíamos con Xavi, el tema Marroca, ha desaparecido.
Pues que no juega ni 5 minutos, es que no juega.
Pues yo creo que después de ver el partido de Valencia, creo que es para...
Sí, lo bajó al B para jugar contra el Sabadell.
Metió un gol.
El primero fue penalti que le hicieron a él también y jugó bien. Es decir, asumió el rol de decir, pues bajo y juego bien. Bueno, pues yo creo que Marroca, por muy mal que esté, creo que está mucho mejor para jugar que Salva Sevilla y que el propio Jurado.
Y sobre todo por el futuro. Sobre todo por el futuro.
Sobre todo en esa posición, Javier. Es que Salva Sevilla no puede jugar ahí acompañando a Javi Fuego porque el agujero es impresionante.
Era tremendo.
Es impresionante.
Claro, si es que se juntan los dos y no defienden.
Es que alucine,
No hablo de Javi Fuego, hablo de Salva Sevilla, Jurado, claro. Hubo jugadas que iban al trantrán. El ejemplo de la pérdida de balón en el primer gol es tremendo.
La profundidad de Valencia cuando él quería, cualquiera podía llegar a borde del área. Cualquiera. Y Gerard Moreno sacando la pelota desde el vértice del área en alguna jugada. Es que así imposible.
Estos tres chicos, de la medida que decía, más Álvaro Vázquez, digo, la combinación de tres, no pueden jugar los tres juntos en el medio campo, no pueden. No tienes ninguno de los de corte que...
No, si luego le unes que Hernán tampoco está bien, Javi Fuego no está para tirar cohetes, claro, te quedas con la defensa.
Javi Fuego es correcto.
Te quedas con David López.
Ya, pero resulta que la defensa la destrozas, metiendo a Diego Reyes de lateral derecho, pues oye...
Y sabiendo que no te había ido bien.
Contra el Alcorcón.
Vuelve a intentar eso y contra el Alcorcón.
Y sabes que el Valencia te va a presionar porque se está jugando la vida y tú...
Claro, cuidado que se está jugando la vida.
Claro, nosotros estamos ahí está el problema. Que nosotros como nunca nos jugamos siempre nada...
Excusa, siempre hay una excusa, siempre tenemos una excusa para todo.
Nunca nos jugamos nada. Nunca. No es que el Valencia se juega la vida porque no sé qué. Claro, ahora viene el Granada. Que el Granada se juega también la vida.
La vida no. Tres vidas.
Es que te digo una cosa. El Granada nos gana aquí y yo creo que no, que vamos a ganar. Porque estará Piatti, estará Vito Sánchez, para mí son dos, junto con Batistao, son piezas muy importantes. La defensa volverá a ser la normal y tal. Pero por lo que fuera, el Granada te gana aquí. Y cuidado, que empezar a pedir, no responsabilidades.
No, yo las pido. No,
pedir
yo te digo,
realidades.
Si el Granada nos gana aquí, Quique se tiene que marchar. Quique y el consejero delegado, que han sido los dos que han planificado toda la temporada. Y no hay más.
Pues ya será el cachondeo.
Claro, pero el consejero delegado dirá, no, yo no tengo culpa, yo tema deportivo, nada. Entonces yo le preguntaría, ¿quién ha hinchado toda la masa salarial? ¿Quién ha negociado los contratos? Yo no. Y Quique tampoco. Quique no ha negociado los contratos con nadie.
Está su firma ahí, ¿no?
Claro. No, él ha sido quien ha negociado. Él fue el que pidió 5 millones por Diop cuando nos daban 2. Porque no, ahora el Español es un club... que no puede vender y 5 por Diop. ¿Pero cómo te van a pagar 5 millones por Pape Diop? No te lo van a pagar.
Y tú pagas un kilo más por Álvaro Vázquez que lo que
pagaba. Claro, y pagas un kilo más por el...
Y luego...
Venga, hombre, por favor.
Y luego este crecimiento exponencial sostenible que habla del club, por ejemplo, a nivel social. Es que se olvidan que a lo mejor con números creceremos, lógicamente, y la deuda se irá reduciendo y todo lo que tú quieras. Pero se olvidan que es un club de fútbol. ¿Cómo enganchas a la gente si acabas una temporada indolente este año? Acabas una temporada... Acabas el 10 o el 11 con 49, 50 puntos.
No, y lo mejor la afición que estuvo en Valencia.
¿Cómo vas a crecer a 30.000 socios como quieren el año que viene?
Imposible.
Es imposible, sí, regalando los carnets.
Si este año que había una ilusión por el nuevo proyecto, porque había entrado dinero, porque había hecho fichajes.
Por eso han hecho 2.000 socios.
Se llega a 28.000 en invierno. ¿Cómo quieres llegar a 30.000? Como un proyecto ya empezado, que no ha generado deportivamente ninguna ilusión. Te ha eliminado de Copa en 16avos. En la liga.
El Alcorcón.
Pero no el ser, Alcorcón. Pero en la liga transitas.
No es ser para, negativo. Por la mitad. Es ser realista.
Claro.
No, pero la gente confunde el realismo con ser negativo. Y eso es un grave error.
Es que la gente se acuerda de las cosas que se dicen, que cuando se hacen mal, pero aquí se han dicho muchas cosas. Cuando se hacen bien, se dicen también. Pero parece que la memoria es selectiva.
Tú ves las redes sociales, yo ayer estuve mirando, que tuve un día sí que tenía tiempo.
Es decir, lo que comentábamos.
Y gente con nombre y apellido, o sea, no gente que se.
Sí, el otro día. El tema de Gencat unió al españolismo y la vergüenza de Valencia unió al españolismo en términos distintos. Eso está claro. Y luego, claro, escuché la rueda de prensa del entrenador y se te cae.
Y hace varias cosas que no. Y hace varias ruedas de prensa.
Mira, ahora a lo que apuntabas.
Y nos quejábamos de Galca, ¿eh?
Lo que apuntabas antes. Mira, compañero Chema Miedes me lo decía por WhatsApp, que Roca, si no estuviera bien, tampoco puedes jugar en el B y hacerlo bien, aunque sea segunda B.
No, es que lo difícil,
es un tema físico.
Lo difícil es jugar bien.
Mentalmente bien.
bajando al B.
Y ser decisivo como fue.
Claro, entonces que te lo lleves allí, que tampoco pueda jugar con el B porque, y no juegue con el primer equipo, pues está destrozando al B, claro, también. Claro, el B no está para tirar cohetes, tiene 23 puntos, lo mismo que está en la zona de promoción.
Sí, sí, está justito.
Claro, y no tiene más el B, es decir, está tirando de jugadores.
Son 5 jugadores que no tiene ya.
Si te llevas a Mar Navarro o a Roca,
es para que jueguen.
Si no, no te los lleves.
Claro.
Y a Medendo lo mismo, porque Medendo cuando si estuviera Batista evidentemente no iría. Pero Medendo al menos está entrando, está teniendo algún minuto. Bueno, vale, pues de acuerdo, pero si no, no te los lleves.
Yo sobre todo el tema de Mar Navarro es lo que a mí me...
Ya, en teoría te vas a llevar porque si a Diego Reyes le pasa algo, ¿a quién metes?
Ya, pero es que tú tienes que poner a Mar Navarro de inicio. Ya, pero si a Mar Navarro le pasa algo, mete a Diego Reyes como...
Pero ahí empezamos en las historias de muchos entrenadores de los grados de cada jugador. O sea, no puedo meter antes a Mar Navarro que no meter a Oscar Duque.
Pero a ver, pero es que Rey es igual, pero estás descomponiendo la defensa.
Ya,
es
pero decir, aquello Oscar... de... Oscar... Si no me cargo a Oscar Duarte, pues no, es que Oscar Duarte no te pongo. Prefiero poner a Mar Navarro y no cambiar central porque no confío en ti. Estamos hablando de siempre, los entrenadores, primero los jugadores más veteranos ya, pues y tal, para cargárselos.
Te llevas 3 laterales zurdos, ¿eh?
¿Pero por qué no hay más? Porque no hay más en la convocatoria.
Pues llévate 17.
Vale.
Ya está.
Pero es para llenar, está claro que Tuárez no va a jugar, que Rubén Duarte tampoco va a jugar.
Pues oye, sácatelos de en medio, con todo el cariño del mundo. Si no van a jugar, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen en Español?
Yo antes hubiera puesto a Aarón de extremo y me la juego poniendo a Rubén Duarte de lateral izquierdo. Por ejemplo.
No es una posibilidad.
Ejemplo. Claro, es que no teníamos salida. Y Aarón puede tener salida, puede tener centro.
Ya, pero Aarón el otro día hizo lo que pudo porque
no, pero
es
me
que ya...
Como extremo. Me refiero como extremo.
No, que te estoy diciendo que estoy de acuerdo. Pero claro, si tú no confías en Rubén Duarte...
Si voy a apostar a desmantelar la defensa por un lado o por el medio, pues desmantelar por el izquierdo también, ya.
No, es que yo sigo diciendo que era mucho más sencillo poner a Mar Navarro, hacerlo debutar en Valencia. Oye, es un jugador... Oh, mira, Mar Navarro de interior, que está jugando de interior con el B.
Es que la ilusión de ese chaval, que... Vamos.
Eso.
Y después de estar 8 meses lesionado y las ganas que le... Bueno.
Y que está en auge. Pues tienes un jugador que está en auge, aprovechalo. No metes a alguien que sabes que no es su posición... Que no va a ir tranquilo porque sabe cómo jugó Díaz de Alcorcón.
No, hay que sufre.
No estará confiado.
Diego Reyes sufre.
Pon
en esa lateral. Banda. Pues se vio que sufría.
Pon un lateral. ¿Qué es lateral?
Yo lo que voy a decir ahora, espero y deseo y supongo que me voy a equivocar. No quiero otro Silva en el Español, ¿eh?
¿Cómo quién?
Por ejemplo, Marroca.
Bueno, yo te voy a decir por qué no es otro Silva. Porque Marroca tiene la cabeza muy bien amueblada.
No, pero que me refiero...
Y Silva... Y Silva sigo sus cosas.
Silva tenía un problema. Que para lo que era, cobraba un pastón en la época que era. Hicieron una ficha muy buena.
Ya, pero...
Aparte que era muy joven.
Pero
era,
eso él,
más, era mucho más
eso
joven.
Eso a él le penalizó también, ¿eh? Porque era una ficha muy alta para lo que el chaval
yo me refiero,
daba y...
Hay, pero prometía. Este club es como el título de esa película, ¿no? Sospechosos habituales, ¿no? También cuando tuvimos a Ciani, se dijo, nunca más haya un Ciani. Y por suerte, dentro de la desgracia, entre comillas... De Michelis ha durado media temporada.
Y se va al Málaga, es decir, que...
Si es tan válido... Claro, si es válido...
Es que estoy alucinado.
Se va al Málaga, no lo sabía.
Sí, ha fichado por el Málaga.
Se va al Málaga. Perfecto, va a jugar muy bien ahí, ya verás.
Bueno, tú ríete.
No, si no me estoy riendo, estoy diciendo en serio.
Ya verás cómo juega.
Lo estoy diciendo en serio.
Y además nos marcará un gol de cabeza y todo.
Venga. Fijo.
No, pero es que yo no lo entiendo, es decir... ¿Cuál ha sido el problema de Michelis? La mala relación con el entrenador.
Claro,
que se bueno, pues
Argentina.
Entonces, pues
claro, eso,
¿qué lo ficha?
Que priorizó la selección por el equipo.
Pero lo ficha él.
Sí. Y a mí no me parece un mal fichaje en ese momento cuando lo fichamos, ¿eh? Toca la razón aquí el amigo enfermo que nada, que de Michelis nada.
Pero el tema de Michelis, hay que saber los motivos, si han sido simplemente por sus viajes a Argentina, que estamos todos de acuerdo que es una falta de respeto.
Con la edad que tiene ya, yo creo que sí.
Español, la primera vez no,
el
pero el resto...
le hace un buen contrato, yo creo que se merece un respeto.
Yo creo que no ha tenido ese trato sensible con el Español de Michelis. Pero claro, si ahora resulta que se va al Málaga y está jugando...
Vamos a ver cómo juega.
Vamos
a ver cómo juega.
Si juega, que estamos hablando que a lo mejor llega allí y aquí, que tampoco juega.
Básicamente tenemos el recuerdo del día de Eibar, 0-3, pero acabamos 3-3. También jugó
pero él no estuvo bien.
Pero también jugó la segunda parte. Vale. Claro, tampoco hemos visto mucho más.
El día del Betis, que se pegó un cabezazo ahí, ¿no? Salvo...
Sí, pero salió para perder tiempo sí, y para, intentar hacer
para,
algo.
Para estorbar, sí.
Pero bueno, no sé. Es que ahora tenemos otra central, ¿eh? ¿Qué pasa? Si se constipa no, David
que somos
López...
el único equipo que solo tiene 2 centrales.
¿Tú imagínate que se constipa?
Solo 2 centrales.
Constipa David López.
Pues tienes que poner a Rubén Duarte.
No, no, pondrías a Óscar Duarte y a Reyes.
Ah, perdón, a Reyes, perdón, perdón.
Óscar Duarte.
Hablo de dos centrales porque David López no es central.
Bueno, ya, pero bueno.
Está jugando de central, pero este no central.
Este año, a no ser que fichemos un central, que yo creo que no, porque es muy complicado, va a acabar jugando de central.
Mira, yo creo que sería importante fichar ahora un central, un lateral derecho y un delantero.
Claro. Pero si no hay para uno, va a haber para tres.
Eso será siempre y cuando salga Caicedo. Sino...
Pero a Caicedo no lo vas a vender por 5 millones y por 10.
Pero si...
Una cesión no hace que podamos fichar.
Pero si lo ha dicho que el tope salarial no se puede.
Ah, porque se hinchó el tope salarial.
Pues nada.
Se gastó.
No se hinchó, se gastó. Espera que acabe la temporada.
Pero se hinchó, me refiero que está en el límite, en el tope. Claro, no puedes.
A no ser que salga alguna sorpresa... Si te sale... A última hora algún cedido de esta sala del club.
Se vaya, es igual.
Hay que vender.
Se vaya Rubén Duarte, se vaya Víctor Álvarez.
¿Qué te va a dar?
Con eso no hacemos nada.
Nada, porque son los
se
que
tiene
menos,
que fichar.
Son los que menos cobran.
Se tiene que fichar, ahí, no, se pues, tiene que vender un jugador.
Y hay que ingresar dinero, no solo claro. dejar de pagar, sino ingresar.
Claro.
Pues ya ese es el problema.
El único que puede sacar algo es Diop, y estando en la Copa de África no vas a vender. Bueno, fíjate, se puede hacer,
bueno, he leído que Tevi se va a un equipo turco. Lo ha dicho un equipo turco desde el Bastia.
¿Y por el Bastia no teníamos variables?
Sí, yo creo que sí.
Este habrá pasado por 20 equipos cuando se jubile, mi amigo Tievi.
Pues si Tievi se va a jubilar a los 28 años.
La única venta que se podría hacer, ahora sí pensando que alguien te podría venir a buscar, sería la de Roberto. Pues por único que podrías igual vender algo. Porque sigue teniendo...
David López.
Sí, ya eso sería una pena.
Pero que es el jugador en estos momentos...
Porque, vamos, si vendemos a David López para traer un lateral y un central... Bueno, hay que coger a quien sea y...
Ya, pero a David López si lo vendes tienes que venderlo por 15 o 20 millones como no, mínimo, claro.
Es que si vende a David López, vamos, entonces sí que ya... Que se busque un retiro allá en la Cerdaña, donde sea, porque, vamos...
Todos asumimos que dentro de una temporada o dos...
Puede ser.
Aarón, sí. Alguno de estos va a tener que vender.
Si,
bueno, pero si a ver, se hace bien y se vende
claro,
20 millones y luego fichas con eso tres buenos...
Ahí estamos.
Yo estaba mirando, no, al final no lo he hecho. El Sevilla ficha en el mercado de verano por 50 millones. No,
te faltaba saber por cuánto había vendido.
Pero... Claro, que no, al final no lo he vuelto a mirar.
Ha vendido...
Claro, vendió a Krychowiak.
Una pasta.
Claro.
30 kilos creo Krychowiak.
Vanega creo que se fue gratis porque ha acabado contrato.
Sí, 40, mismo.
No, Krychowiak se pagó muchísimo. Sí. Y luego, ¿quién es el otro que se vendió también? Que era un jugador importante del... Hay otro más.
Medio del campo también.
Hay otro más del Sevilla que se vendió. Claro, si tú vendes por 60...
¿Vaca?
Y compras... No, Vaca fue el año anterior. Programas. Pero es lo que hablamos del mercado de invierno. El Sevilla ha vendido a un jugador que no jugaba en toda la temporada esta. Que David López le da 50.000 vueltas.
Sí, sí, al Colo.
A Colochecha, que es como se llame. Sí. 8,5 millones.
Al Borussia Mönchengladbach.
8,5 millones. Claro, con eso te traes al central francés y a un cedido como Jovetic. Y ojo, que vendrá alguno más.
Y lo que mucha gente decía, ¿no? El partido, porque también, como muchos, vimos el partido del Sevilla.
Sí, ojo. Sí, te voy a decir una cosa.
Madre mía.
De la alineación del Sevilla, 8 del año pasado o del anterior. ¡8!
Mira...
8, es decir, que eso demuestra que el entrenador.
Ahí estamos.
Que Sampaoli es un gran entrenador.
Sangre, pero bueno, no podemos parar.
No, pero es verdad.
No podíamos
pero
parar.
Por lo menos Sampaoli ha sido muy listo. Porque jugadores que este año han venido, que él ha pedido, porque él ha pedido jugadores también, no juegan. Oye, pues fuera. Y los únicos tres que no están del año pasado son Nasri, que vino en el mercado de verano al final, el último día, el Mudo Vázquez y Ben Yedder, que empezó jugando y luego ya desapareció, que empezó a jugar Vieto. El resto son de hace años. Rico, Mariano, Pareja, Ramí.
Pareja hasta que se sale.
Escudero.
Escudero.
¿Quién estaba más? Vitolo, 6. Faltan ahora dos más.
Estaba.
No, me faltan dos más del Sevilla que jugaron el otro día, que son de temporadas anteriores. Faltan dos. Ya los...
Tengo el otro que la gran meta fue Gameiro, a Atlético Madrid.
También. Mira, por Gameiro más, 32 millones, me lo dice Jordi Navarro. Krychowiak 26, Llorente 6, Immóvil 8,5. Total... Ir sumando.
Sí, han vendido por 90, más de 90 millones y se han gastado 60, no llega a 60.
Pues les quedan todavía 30 para el mercado de invierno.
A ver, me faltan dos jugadores de la alineación del otro día del... Bueno, vamos a hacer una pausa.
En Sonsi, ¿no?
En Sonsi. Como le llaman algunos, en Sonsi.
Lo van a vender.
Iborra, mira, Iborra lleva años, que hace dos años lo querían echar.
Y ahora capitán.
Y el Sonsi, cuidado.
Que iba a venir a que el español quiso Iborra y él dijo, yo me equivoco con el español, no voy.
Sí, sí, ahí tienen los ocho.
Sí, sí, ahí tenemos los ocho.
Y ya tiene para vender año que viene, en Sonsi. Va a sacar una pasta por un jugador que estaba...
No, por eso, si nosotros somos... Pero para eso tienes que estar arriba.
Sí, claro.
Porque tú te crees si nosotros hubiéramos tenido a Colo, nos hubieran dado el Borussia... 8 millones y medio. Hombre, no.
El nombre cuenta.
Claro, pero para eso tienes que hacértelo...
El nombre cuenta.
Primero te tienes que crear un nombre a nivel europeo. Claro. Y para eso tienes que creer en lo que tienes.
En Sevilla,
generar ambición.
Sevilla se lo creó a base de subir
canteranos. Y de vender.
Y los canteranos.
Y de vender.
Subir varios canteranos.
Por eso es injusto el trato a Sergio Ramos en el Sevilla. Es injusto. Él fue el primero que se marchó.
Que estaban así, ¿eh?
Claro. Y gracias a él.
Él y el Navas son los que.
No, hombre.
Él, Navas y Reyes son los que...
Bueno, pues oye, mira. Es que yo entiendo que si te viene un jugador. Claro. Si el Sevilla tuviera Aarón. En Sevilla vende 40 kilos por Aarón.
Bueno, ¿qué pasó con Bailey?
No, no, oye, el jugador del...
De Villarreal,
que está en el... Alberto Moreno. Al Liverpool.
Sí, sí.
Claro, nosotros esos...
Era un lateral que casi ni jugaba, casi. Casi jugaba, pero tampoco era nada.
Mira, el tema Bailey. Nosotros hacemos a Eric Bailey.
Lo hacemos. Lo sacamos de allá, que en su país, que pobrecito...
Lo hacemos. El Villarreal nos da 5 millones. El Villarreal vende al Arsenal por 20 y pico millones a Gabriel, que era más malo que todos juntos. Tiene un año y pico a Bailey y lo vende por 40 millones. Sí. Es decir, en una jugada a tres bandas se saca 60 millones. 60 millones y solo se gasta 5.
Con Álvaro no le va a pasar lo mismo, ¿eh?
No, claro, Álvaro Villarreal es el top que va a tener.
Y luego jugadores que no han destacado mucho lo sabe vender, ¿no? Por ejemplo, el Immóvil lo vendieron por 8 millones.
Por eso te digo
y que... hizo la temporada cuando estuvo que era suplente.
Es increíble que nosotros no sepamos hacer.
¿Y cómo puedes generar esto? Pues generar esto...
En esta línea.
De momento, ¿cómo puedes crecer? Pues puedes
crecer... Alberto Moreno me dicen que lo vendieron al Liverpool por 22 millones.
Aarón es mejor jugador.
Claro que es mejor
¿tú
jugador.
Puedes crecer... Nosotros no lo venderíamos ni por 6 millones.
Seguro.
No sé cuál es la cláusula. No sé qué cláusula tiene. No, que es más.
No, de momento no. Pero que la idea es hacerle una cláusula de 40 kilos como mínimo.
¿Qué cláusula tiene ahora?
Muy poquito.
Buah.
Pero claro, es que es prioritario. Aarón es prioritario por encima de Hernán Pérez.
Claro, pues es que te puede venir cualquiera.
Es que nadie te va a comprar a Hernán Pérez. No. No sabemos hacer las cosas. Es que no sabemos hacer las cosas.
Y ahora me acuerdo de otro. El Konoplyanka lo han cedido, pero con opción obligatoria de compra. O sea que ahí van a rascar a final de temporada.
Bueno, también es bueno la opción nuestra con Pau. Ahí sí que lo hicimos bien. Espero que Pochettino diga, bueno, le voy a dar a estos 7 millones, que no estará nada mal.
Entonces hay que hacerle...
A ver, cuando las cosas se hacen bien con el tema Pau, me parece...
También se dice
también. Es decir, la cesión de Pau es una buena cesión.
Sí, porque algo rascaremos también.
Millón y medio. En total, si vuelve, 1,5 millones. Y si se queda allí, son 7 millones.
¿No podemos pedir por adelantado esto?
Ojalá, nos iría bien. Dice, oye, Mauricio, convence a tu presidente.
6 si pagas ya.
¿Y cómo puedes generar activos? Pues como subiendo gente de la cantera válida.
Y vendiendo.
Vendiendo poco a poco. Pero si subes varios, no desmantelas tanto.
Pero resulta. Bueno, hacemos una pausa y vamos con los números. Las 8:09.
Especias sí, conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:10. Estamos haciendo unos números que ojalá algún día nos hagan a nosotros. ¿Dónde nos habíamos quedado en el tema numérico?
Estamos con el
Sevilla. Sí, con el tema Aarón también. Es decir, prioritario en estos momentos es...
¿Víctor Sánchez?
No, Víctor, pero a Víctor no lo vas a vender, eso está claro, porque
no,
ya
pero se puede decir, te puede decir que no acepto.
Pero él, pero es un jugador que claro, acabará siendo capitán del equipo, pero claro, primer capitán, como David López, si no se va antes, es Aarón y Melendo. Los tienes que hacer unos contratos que digas, oye, si el que lo quiera, que lo pague. Eso está claro.
Para mí, claramente, Aarón antes que Melendo, ¿no? Pero bueno, también. Es que es la única forma de, como también dice Xavi, que en un momento dado tengas, subas el valor de tu equipo, el patrimonio de tu equipo, porque con jugadores de canteras, ¿cómo se suben los equipos? Y cómo los equipos prosperan porque van haciendo la pelota, van subiendo gente, van vendiendo gente, van cogiendo nombre.
Suben gente en
plural. Pero tienen que estar arriba. Claro, estar en una media tabla siempre.
Es que nunca vamos a vender bien.
Nunca
es que es imposible,
bien,
porque no tenemos el nombre que tiene el Sevilla para vender jugadores.
La única venta que hemos hecho bien en los últimos años ha sido la de Osvaldo. Ya está.
Tío, hombre, buena la de venta. Álvaro no es mala tampoco. Pero son 4 millones.
Ya, pero estás hablando que Osvaldo fueron 17, que es para español eso, vender un jugador por 17 millones, vamos.
Porque Osvaldo era muy bueno.
Ya.
Nos costó 5 y lo vendimos por 17, 18.
Yo creo que fue una buena venta, visto lo visto. Fue una buena, bueno, una buena, no, una buenísima venta, pero mira, dónde estamos también. Nos sirvió para pagar deudas.
En un momento determinado, sí, pero claro, es que necesitamos eso.
Si no hay ilusión deportiva, no hay ilusión.
Pero tú tienes que hacer que el equipo esté siempre arriba, porque cuando un equipo está arriba... Jackson Martínez, 40 millones a China. Jackson Martínez, 40 millones.
¿Y qué se está haciendo con algún activo? Mareándolo, que no sabes cómo Marroca.
Claro.
Que esto...
Que Marroca sí que creo que ya tiene ficha y tiene contrato y tiene...
Sí, 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 pero bueno, estamos hablando de otros dos jugadores, como Aarón, que es titular indiscutible, uh-huh, y Melendo, que bueno, primero es prioritario, estoy de acuerdo contigo, Vicenza, Aarón, tienes que meterle una cláusula de 40 kilos como mínimo.
Pues que los y luego puede, es, los puede y luego llegar a valer.
¡Claro!
Puede llegar a valer. Y si no haremos lo de siempre, vendrá cualquiera y irá, cláusula, 3 millones.
No, que no hemos pagado
me parto
200.000 euros porque
no sé qué. Vendrá Villarreal de turno y me parto de risa de español. Espera, vamos a buscar el español que siempre tiene...
Sí, sí.
Siempre la lía, siempre la lía. Belia, siempre la lía, siempre encontramos cositas aquí.
Bueno, hablamos con nuestro compañero y tertuliano también, Román Martínez, del Sportiu, que también ha estado en esa rueda de prensa de Hernán Pérez con Jordi Lardín y Ramón Robert. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, Román, bien.
Claro, si no pones, no te pones los auriculares.
Se escucha. Buenas bueno, tardes, Román.
Bueno, ¿con qué te quedas de todo lo que ha pasado en la rueda de prensa?
¿De lo que me quedo?
Sí.
Bueno, primero de... primero la ambición de Hernán, ¿no? Suena un poco a...
Sí, a chamba.
Tal como está el equipo suena...
un poco a chamba, ¿no?
Suena un poco a chiste, tal, no, pero a ver... A ver, yo le hice la pregunta. Yo recuerdo... También sonaba más fuerte cuando llegó en su presentación... Dijo algo similar, yo recuerdo que lo entrevisté y también me dijo, no, nosotros debemos de aspirar a entrar en Europa. O sea, es un jugador de discurso ambicioso y yo creo que eso es importante, que los jugadores se crean la ambición. Lo que pasa que la realidad o los deseos, mejor dicho, contrastan con la realidad que tiene ahora el club, que es sobre todo... El partido de Mestalla ha hecho daño y incluso Lardín lo ha reconocido, ¿no?
Sí, pero que Lardín luego diga, con todo el cariño del mundo, que partidos como el del Valencia viviremos otros, hombre, a mí ya eso me duele mucho.
Bueno, más que otros ha dicho eso. Que algunos partidos a lo largo de la temporada pasa. A ver, yo entiendo que desde la posición de Lardín tú tienes que apelar y bajar un poco el clima de nerviosismo. Pero hoy, repasando un poco la prensa, ves que todo el mundo enfoca un poco esta pequeña tragedia de Mestalla de la misma forma, ¿no? Yo ya hacía un artículo de opinión en Sportivo y yo creo que... Y mira que soy muy de Quique, yo creo que es un entrenador muy válido, sigo creyendo en él, pero yo creo que Mestalla se equivocó, porque Mestalla era uno de esos partidos de punto de inflexión y ya sé que había bajas, y muchas.
Pero es que ellos también tenían...
Pero efectivamente, y el problema es que tú sabes, si lo sé yo, también lo tiene que saber el técnico, que delante hay una defensa muy frágil.
¡Buah!
Hay un equipo que está en coma, deportivo, que está en coma institucional, que tiene ya las fallas adelantadas. Y tú, en el primer cuarto de hora, era básico, yo, sin recordar, en la previa, le hago una pregunta. Y le pregunto por la intensidad, si será clave los 15-20 primeros minutos de intensidad. Y él dice, que es lo que tiene que decir, dice, no, esto tiene que ser un signo de identidad de este equipo, y lo tenemos que tener instaurado como norma. Pues bueno, pues el equipo, sobre todo por los jugadores que has puesto, tú tienes que ir al ataque con Salva, Sevilla, con Jurado. Son jugadores que tienen que tener la pelota. Y sobre todo atemorizar un poco al rival en los primeros minutos, aunque sea chutar por encima al larguero o lo que sea. Pero hacer un par de chutes y entonces ya el run-run ese de Mestalla, ya lo tienes ahí en estado lado. El problema es que fue todo al revés. Tú esperas atrás, te ataca el Valencia, le das toda la posesión al Valencia y el primer chute que saca, ¿lo recordáis? Sí. Minuto 6, David López, en raya de gol. Y ahí dices, ¿pero esto qué es? Y la primera parte fue muy mala. El primer chute viene el minuto 34 de Álvaro Vázquez. Claro, así no vas a ningún lado, sobre todo, repito, por el estado como estaba el Valencia. Es verdad que tú miras los jugadores del Valencia y hay jugadores importantes, pero es que ahora clasificatoriamente tú te los tienes que comer. Y ellos, sin hacer un buen partido, porque en los 10 minutos que el Español le apretó en la segunda parte, con la entrada de Óscar Melendo, se le apretó un poquito al Valencia y se cargaron con tres tarjetas en 5 minutos. No,
y la única carrera que fuerzas a uno de los dos centrales se lesiona. Y es cuando luego llega el gol, que es el córner, centro. Más tarde, el gol de Gerard, bueno, el cabezazo de Gerard y el gol de David López. Tú sales con intensidad nula, claro.
Javier, tú estabas también en Mestalla y lo viviste. Estaban ganando 2-0. Apretas un poquito y con el 2-0 estaban nerviosísimos.
Y cuando marcas el 2-1, hay un ambiente en Mestalla que uy, pero
que
luego
van a empatar.
Sí, pero ¿qué hizo el equipo en 8 minutos? Nada. Nada, no pasamos de medio campo en 8 minutos, no supimos gestionar, porque ya meterse en el partido era muy difícil para un equipo que no presiona ya.
Por eso el problema es también, sobre todo, tú la primera parte tú puedes tener la idea de un partido y decir, no, vamos a jugar así, los vamos a esperar, a ver si cogemos una contra. Pasa que intentas coger una contra, pero tampoco, bueno, tienes a Hernán que es rápido, pero Álvaro también desubicado, y aquí, bueno, antes os escuchaba que hablabas con Kiki Iglesias, ¿no? Que Álvaro, a ver... Pobre Álvaro, y yo también hacía un tema, ¿no? A ver, Álvaro es el tercer jugador que menos minutos ha jugado de la primera plantilla. ¿Eh? O sea, ha estado lesionado, pero claro, las veces que ha salido no ha jugado en su sitio. Tampoco no es una excusa. Y luego después también le cuelgan el mochuelo, claro, que en lugar de fichar un lateral o un central...
Sí, pero es que él no tiene culpa.
No, por eso.
En ese sentido, el responsable es Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, no hay más Álvaro, responsables.
Yo, Álvaro, lo que digo es que luche, porque yo... tiene un contrato largo y tiene que demostrar que, a ver, este primer tramo de temporada, y sobre todo porque es perico, y él se siente perico. Eso es indudable. A ver, tampoco no juega a favor cuando se marchó, pero bueno, él también reclamaba parte del contrato, que no es la parte. Pero bueno, es igual. Es un activo del Español, y sobre todo, Quique también se la está jugando con él, porque la apostó por él. Es verdad que después, y ayer lo explicas perfectamente... Que Álvaro viene porque se pensaba que se iba a ir Caicedo, y aún estamos arrastrando este problema. Pero bueno, son muchas cosas, son cositas, y después hay un tema que es el, como se dice en catalán, el pal de paller. Aquí es que hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes, y sobre todo hombres como Batistao, por cómo jugabas antes, sobre todo a la contra, bien en defensa y salir proyectados en ataque, pues Batistao y Piate son dos jugadores claves. Y luego después que no tienes lateral derecho, que Víctor Sánchez te cumple esa función, sobre todo defensivamente, te la cumple muy bien, pero Diego Reyes el otro día...
Ya, pero tampoco es culpa de Diego Reyes.
Quiero decirte
que es responsabilidad del entrenador, que Quique...
¿Quién lo pone?
Tiene que poner a Mar Navarro ahí, tienes que dar la oportunidad a Mar Navarro.
Yo pensaba que en la segunda parte lo iba a poner, porque es que al final tú tienes que decirme, es igual perder 3-0 que 12.
Pero por lo menos generar algo, no estar ahí de palmero.
Y dale la oportunidad al chaval posiblemente, si lo has convocado 3 veces... algo te tiene que aportar, porque ya viste en el partido de Alcorcón de vuelta pues que no te había jugado. Claro. Lo que pasa es que todas estas cositas se suman con la eliminatoria con la eliminación de Copa, y claro, la sensación es que, a ver, te queda la bala de la Liga, y aquí la afición, o como lo quieran llamar los socios, yo creo que se esperan más, y ahora mismo la decepción es colectiva, sobre todo porque te dicen el top 10, que dices, bueno, top 10, dices, va, venga, lo aceptamos. top 10,
para,
como
para el top 10 tienes que luchar por Europa.
Claro.
Y luego
claro.
Te puedes quedar séptimo, octavo, noveno, décimo.
Sí, sí. Pero si tú vas a aspirar a la décima posición...
Partiendo de abajo, no, ¿eh?
En las tres últimas jornadas te puedes acabar el décimo tercero tranquilamente.
Tranquilamente.
Entonces un fracaso, pero absoluto, ¿eh?
Claro. Pero por eso, que el tema del que estamos hablando... O sea, yo creo que incluso lo decía Ramón Ruber a principio de temporada, y sobre todo cuando presentaba el proyecto de quinquenal del 2020... de Chen Yansen, que sobre todo que hay que cambiar de chip, que este equipo va hacia metas grandes. Pues cambiar de chip es estar cabreado. No estoy diciendo quemar las naves porque...
Estoy de acuerdo contigo, Román, hay que estar cabreado. Y los únicos cabreados eran David López, Diego López y Gerard Moreno, porque el entrenador lo ve todo bien.
Bueno, claro, y muy fastidiado.
Y el consejero delegado no dice nada. Pues hombre, pues no...
A ver, tampoco no... A ver,
¿cómo que no? Pues tiene que salir y decir, oye...
No, es por defender a Ramón Dutro Robert, no puede estar cada día diciendo ahora...
Tal. No, pero después del día de Valencia tú tienes que salir y decir, oye, esto no es lo que quiere este proyecto.
Bueno, pues...
Yo no digo que el día del Depor, pero el día del Valencia, hombre...
Es que es un partido que hace daño, sobre todo por el fondo y por la forma.
Claro,
¿no?
por todo, claro.
Por todo lo que estamos explicando. Claro, ahí sobre todo, y todas las críticas, bueno, que yo he leído hoy en prensa... yo creo que han sido críticas sobre todo constructivas. Yo titulaba ¿qué pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? O sea, hay ciertas cosas que no son normales y después ves la puntuación y no es por mirar al pasado, pero es que el año pasado con todos los problemas que había...
Dos puntos menos el año pasado.
Efectivamente. Y eso es lo que te sitúa un poco, es decir, oye, si con lo que teníamos el año pasado, con todos los problemas...
Con Cianí, Rocco...
Un equipo destartalado, Arla, que había perdido a Sergio García, que había perdido a Kiko, que había perdido a Lucas.
Vamos a luchar por salvarnos.
O sea, estabas a dos puntos menos. Y ahora, ojo, el Granada tienes que ganar sí o sí, porque solo has ganado dos partidos en casa. O sea, yo creo que el Granada es un partido para decir, oye, o entramos en una crisis, en problemas.
No ganar es crisis.
No, total.
No ganar es crisis. Efectivamente. Y no será crisis, y imagínate que empatas y estrellas cuatro balones al larguero, que dices, ostras, ha sido un baño, pero mira, la pelota no ha querido entrar. Pero si no, no ganar, y sobre todo repetir una imagen como la de Mestalla, es crisis, sobre todo porque estás jugando en casa, vuelves a tener un rival que está en zona de descenso, que está tocado emocionalmente, y tú estás jugando en casa y tú tienes que ganar.
Y que viene con unas bajas enormes, ¿eh?
Y tú, sobre todo, la mentalidad, tú tienes que decir, oye... Soy el español, ¿eh? Yo en tres o cuatro años yo quiero estar en Europa. Yo estoy aquí en el primer año de proyecto y quiero ir aquí, ¿eh? Y para ir allí, antes hay que pasar por ser competitivos y sobre todo ganar sobre el papel a equipos que teóricamente son inferiores a ti. Ya no digo de ganar a un Barça o un Madrid.
No, hablamos de equipos como... Como el Valencia, pero quiero decir que tú tienes que empezar a pensar en que Valencia, Villarreal, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, son equipos que tú tienes, claro, no puedes pensar en que estos equipos ya no son de tu liga, claro, porque todos los pagos, vámonos.
Entonces ya no es
top
8,
claro, top 15.
Top Calimocho.
Por eso, y además tú has fichado jugadores con mentalidad, con ambición.
Bueno,
y sobre
ya
todo
lo de la ambición empiezo a dudar de algunos.
Bueno, pues
en teoría, cuando se fichan, sí.
Bueno, cuando se ficha, hombre, tú has fichado jugadores que quieren luchar por cosas importantes.
Sí.
¿Eh? Y que vienen aquí a aportar su veteranía, uno su veteranía, otro su hambre competitiva y lo que... Hombre.
Bueno, sí. Román, que son las 8:24 ya, que...
Bueno, pues perdona.
No, que tenemos que hacer una pausa porque ya no vamos. Antes de acabar...
Quiero hacer un comentario sobre el otro día que escuché a Jorge Larena y escuché un momento que me gustó.
¿Tú crees que vamos a fichar a alguien?
¿Yo? ¿Me preguntas a mí?
Sí.
Pues yo creo que al final se fichará alguien. Yo creo que sí.
Bueno.
Yo creo que sí que habrá movimiento, porque habrá movimientos de salidas.
Una luz de alegría, de ilusión.
Yo creo que sí que
al final... esto está grabado, le digo, lo ves, Román.
No, pero has dicho que alguien te dé, alguien que vive la información
sí,
del español,
te
diga esto.
Pero para eso hay que yo no la vivo la información del español.
Javier, ayuda a la reunión, ostras. Tengas la piel tan sensible.
La llave tiene Caicedo.
¿Solo él? ¿Tiene la llave?
Sí, solo él.
Solo él. Porque, a ver, a mí que se marche Víctor Sánchez, o cualquier otro jugador, es que ahora... ahora mismo es el único jugador. A ver, también se te puede marchar a Aaron Martín, que creo que aún no ha renovado, ¿no? Pues
es... no, bueno, tiene un contrato aún, pero la cláusula es bajísima. Sí, claro, que tienes...
No tenemos idea.
Yo
no
creo que era más... No, es que era prioritario Aarón, Víctor Sánchez, que Hernán no Pérez, sinceramente. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo creo que a lo mejor desde el club un poco le... le están haciendo pagar las declaraciones, a lo mejor a Víctor. Sí,
pues que vaya jugando.
Pues me parece injustísimo.
No sé. Entonces,
porque en el fondo le está... hay que dar la razón de lo que dijo.
Bueno, pero a ver, también el club, yo te digo una cosa, también el club, hablando de esta nueva dimensión en la que a la que caminas, tampoco no puedes estar... si ahora el jugador dice...
No, pero es que se lo prometieron en verano.
Sí.
Claro, y estamos en el mes de enero.
Pero el jugador, o sea, y no soy dudoso de que Víctor Sánchez para mí es el capitán inspector de este equipo.
Román, si tú prometes, sí, cumple. Si pero, no, no prometas.
Pero en ese momento utilizó la información y él mismo después dijo, bueno...
No, está, ver, yo te hablo de, vera, de verano,
forma,
¿eh?
También lo hizo con Joan Collet, en cierta forma ya lo hizo 2 años antes.
Ahora sí, Román, ahora sí que ya.
Vale, venga. Pues.
El martes que viene nos vemos aquí y espero que con la victoria con el Granada.
Esperemos,
venga, un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Román. 8:26, la última pausa y nos vamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8:27. Nos vamos a ir con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Qué ibas a decir de Jorge Larena?
No, que es un hombre muy, muy pausado, muy tranquilo, al menos eso lo parece. Y que dice cosas muy interesantes y verdades. Es que me estaba muy otro día escuchando, me moría de risa, porque hablaba justamente de ti. Y hablaba de ti diciendo que muchas veces, pues cuando los demás estamos hablando, pues tus ansias...
Me meto.
No dejas acabar. Y a veces, a mí me gusta porque entonces yo te meto caña también, ¿no? Porque yo lo veo. Pero es verdad, son sabias palabras de Jorge Larena, que tú reconoces además.
Sí, por supuesto. Porque estoy metido en la conversación, sí. No como dice alguno que hago pausas... porque no escucho a nadie.
No, pero...
¡Nos vamos!
Que cada uno juegue en su sitio, por favor.
Y que el sábado la gente que pueda, que vaya...
al Family Day.
A Cornellá, porque hará frío, porque va a hacer frío, pero bueno, no, es la una del mediodía, ¿eh? No fastidiemos tampoco, ya. Y hay que ir. Por mucho que el equipo el otro día no estuviera donde tiene que estar, y sí la afición, como siempre, del Español. Con Estrella Damm nos vamos. Gracias, Vicent.
Gracias, Javier.
Gracias, Xavi.
Gracias, Javier.
Nos vemos el martes que viene. Espero que con una victoria frente al Granada, porque el siguiente partido es el Sevilla. Ah, por cierto, partido Real Madrid-Español, viernes 18, creo que viene 18. Hay sábado 18, 4:15, en el Bernabéu. Buena hora. Con Estrella Damm nos vamos. Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos. Nos encontramos mañana a las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices. Take me to the stars.